Recibimos al amigo Daniel Hernández, quien es ex titular de Defensa Civil de Gualeguaychú, actualmente asesor del municipio. Buenas noches, Daniel, bienvenido, ¿cómo te va?
Diego, a vos, a todo el equipo que te acompaña y por supuesto a la audiencia, las buenas noches, bien, bien.
Bueno, un poco la propuesta que conversábamos hoy durante el transcurso del día era conocer un poquito qué es lo que puede llegar a pasar con la cuenca. Sabés que hace un par de semanas atrás hablamos con Juan Borus y, bueno, él mismo también admitiendo, que dice que se tienen que volver a reunir por no sé si por la demora del niño, pero no se está manifestando el niño como se esperaba que se manifieste. Entonces, bueno, eso significará nuevos encuentros, nuevos estudios, sin dudas, y un poco se condice con lo que vos venís diciendo ya desde hace varios años de que hay que volver a agarrar los manuales, aprender nuevamente, y bueno, pero un poco la propuesta era conocer qué es lo que va a pasar. No sé si extendernos tantos en cuanto al tiempo de lo que puede llegar a pasar con la cuenca, con las cuestiones de las condiciones del tiempo, pero sí anticiparnos un poquito de lo que puede llegar a pasar y conocer lo que está pasando actualmente tanto en la cuenca del Gualeguaychú como del Uruguay. ¿Por dónde te gustaría arrancar?
Vamos por cualquiera de ellas. Primero, aunque no sé si nos estará escuchando, pero el saludo a Juan Borús para el resto de la audiencia. Es el gerente de modelación hidrológica de toda la cuenca del Plata. Es una computadora viviente, Juan, y tiene la idea muy precisa y muy clara del estado de cada uno de los puertos, tanto del río Paraguay, del río Paraná, del río Uruguay, y las posibilidades y perspectivas, y es la fuente de la cual nos nutrimos habitualmente los que chamullamos acerca de estos temas, ¿no?
Claro, sí.
Es un señor, es uno de los número uno del país y de la región. Somos amigos hace muchos años, desde el año 98. Desde el último fenómeno del Niño que afectó nuestra zona, ahí empezamos a trabajar juntos y bueno, ya son 25 años que venimos transitando estos caminos de agua, ¿no?
Bueno, si me dejás elegir a mí, como jaucánigas que soy, como otro ser del agua de acá de la región litoraleña, siempre me gusta arrancar por lo más cercano, por las cuestiones de cercanía, y después si querés nos alejamos. ¿Te parece arrancar por la cuenca del Gualeguaychú y nos contás qué es lo que está pasando?
Bueno, cómo no. Como llegamos lejos, le voy a decir a los que están más lejos que la cuenca del Gualeguaychú es la segunda cuenca interior que tiene la provincia de Entre Ríos, la principal, la del Gualeguay, que desagua en el río Paraná, en el delta, y la nuestra es una cuenca de 7.000 kilómetros cuadrados que desagua ya sobre la base del río Uruguay, en el tramo inferior del río Uruguay. En general está, como todas las cuencas, esto incluye a toda la cuenca del Plata, en niveles de aguas medias tirando a niveles de aguas bajas. Hemos tenido últimamente lluvias en la cuenca media del Gualeguaychú, en todo lo que es la zona de la Ruta 39, Herrera, Pronunciamiento, Baza, Bilbaso, incluso Concepción del Uruguay, Mantero, toda esa zona ha estado lloviendo entre 30 y 50 milímetros. Y en Gualeguaychú nos llegó a 5 milímetros en el aeródromo, midió Alfredo, 3 milímetros y medio medí yo acá en la ciudad, que es muy poca cosa, y nos está dejando un río que en este momento está en 1.10 metros. 1.10 metros son aguas bajas para el río Gualeguaychú. Está bien que estamos en la temporada seca, en la temporada de bajas lluvias. De todos modos, esas lluvias que históricamente, como promedio estadístico, deberían estar entre los 50 y los 60 milímetros, hemos estado en el 10% de lluvia precipitada entre 3.5 que medí yo acá y 5 del aeródromo. Así que estamos con un déficit de lluvia, aunque los suelos están en una humedad óptima, según la gente del campo, porque las lluvias abundantes de hace unos días surtieron y alcanzaron como para mojar el suelo y recuperarnos un poco de esa sequía tan larga que nos produjo tanto daño, ¿no?
Seguro.
Así que la cuenca en general está quieta, baja, no producen grandes alteraciones estas lluvias que te decía de anteayer y ayer en la cuenca media del Gualeguaychú. Tampoco la subcuenca del Gualeyán ha tenido grandes impactos. Tenemos ahí dentro del Gualeguaychú dos cuencas grandes, la del Gená y el Genacito, que es la que nos trae el agua de la zona de Basavilbaso, Gilber, Herrera y toda esa zona, y la de Gualeyán, que nos trae el agua de La Roque, parte de Urdinarrain, etcétera, etcétera. Desde ahí nos traen 1000 kilómetros cuadrados de cuenca, inclusive asusta. Pero con poca agua en el Uruguay también, razón por la cual esta vez sí las aguas bajan mansas y calmas, y bien diría ahora más que nunca Aníbal Sampaio de su manso transitar del río Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya nos metimos también un poquito en el Uruguay, que tengo entendido que al menos lo que es cuenca media y baja también se da una situación que por ahí mencionabas recién en cuanto al Gualeguaychú, de aguas medias a bajas. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Describinos esta situación y qué pasa con lo que es el embalse o la represa de Salto Grande.
La represa de Salto Grande está en un nivel de 2 metros por debajo de su nivel normal de trabajo. Es decir, todo el nivel del lago debería estar 2 metros más alto. En este momento, a las 21, está trabajando a pleno. Está trabajando con 13 máquinas y una erogación de 5.346 metros cúbicos por segundo, que es trabajo normal, digamos, y está transformando toda esa agua acumulada y toda esa potencia en energía eléctrica. Pero durante el día normalmente baja la cantidad de máquinas activas a 2, 3, según los requerimientos de energía eléctrica, para recuperar el agua, porque en realidad está entrando poca agua. Los caudales que deberían estar en 2.500 metros cúbicos por segundo están en 1.000 y algo, entonces se mantienen relativamente bajos los niveles, te decía, en 3207, cuando deberíamos estar en 35 al menos. Es poca el agua que está entrando de la cuenca alta. Independientemente de esto, las represas brasileras, que son 5 en el territorio exclusivamente brasilero en la cuenca alta, están casi llenas. Es decir, cualquier lluvia que se presentara en aquella zona, que no están previstas grandes eventos en los próximos 10, 15 días, empezaría a aportar un poco más de agua. En general hay pequeñas ondas de crecidas producto de algunas lluvias que básicamente se dieron en el tramo correntino brasileño del lado brasilero, han hecho un poco de aporte, pero en general estamos con un déficit importante. Y donde más se ha notado, fíjate que son las noticias que nos están llegando del Uruguay, que están con un déficit tremendo de agua, que ya está implicando una pérdida muy grande de la calidad de las aguas, con afectación. Incluso leí ayer un informe donde parece que ya ni siquiera son de buena calidad las aguas de red en el Uruguay, al punto que el gobierno está subsidiando y regalando agua embotellada. Pero en el resto de la cuenca estamos, ya te digo, en aguas medias, con niveles, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, que debería estar en este momento en 2.70, está en 1.25, es decir, está un metro y medio por debajo de la marca nominal que debería tener. Uh-huh. Gualeguaychú debería estar en 1.50, 1.60, estamos en un metro. Y nosotros tenemos una dependencia obviamente muy directa de lo que es la altura del Uruguay. Si el Uruguay está bajo, el Gualeguaychú va a descargar más y el nivel en el puerto va a ser menor.
Claro.
Y bueno, en general está bajo. Uh-huh. De todos modos, esta zona muchas veces responde a los vaivenes del estuario, al funcionamiento del Río de la Plata, algunos vientos, algunas retenciones por las mareas. Por ahí tenemos alguna influencia sobre esta zona, cerca de la desembocadura del Uruguay, que es distinta a la del resto, que está en aguas medias y medias bajas.
Seguro. Pensando en ese fenómeno que recién describías de lo terrible que está ocurriendo en Uruguay, te pregunto, en base a la referencia, en cuanto a los modelos estadísticos de agua para las próximas semanas, cuando hablo de agua caída, de lluvia, ¿cómo viene el tema? ¿Se puede llegar a aliviar lo que puede pasar en Uruguay? Porque, bueno, vos me pasabas un informe donde yo veía que no, de que no se esperan eventos significativos que puedan llegar a modificar esa situación en Montevideo, fundamentalmente, y en otras regiones de Uruguay. Entonces, es de prever, te pregunto, de que se pueda llegar a complicar un poquito más la situación allá.
Sí, es probable que se complique un poco más. No se esperan precipitaciones en el Uruguay. La cuenca que abastece a Montevideo y regiones, la de Santa Lucía, está prácticamente seca. Los diques que abastecen y acumulan y acopian el agua de donde se surte Montevideo están en un 4 a un 5% de su capacidad. Estaban empezando a prepararse para captar agua del Río de la Plata, pero tiene el problema de la salinidad, que ya por su contacto con el mar empieza a tener, y su riesgo para el consumo y los costos de potabilización. Ahora estaban hablando de contratar una empresa para salir de la emergencia y hacer las obras que podrían llegar a aliviar el tema. Tomando agua o captando agua del Río de la Plata les llevaría 2 años, así que están en una situación muy crítica, sin perspectivas de lluvia y de alivio de esta situación. No hay posibilidades serias de trasvase de cuenca, es decir, tampoco se puede mandar agua del Río Negro al Santa Lucía, por decirte algo, para aliviar esa situación. Y en general las calidades están deterioradas en el Uruguay, y eso se ha incrementado grandemente por la sequía, que es, según leía, de las más importantes de los últimos 100 años.
Bien. Yo te voy a dejar una pregunta para la próxima vez que dialoguemos, porque me parece que ameritará también un estudio profundo. Si esa situación que se da hoy en la zona de Montevideo, ante una sequía, que se repita el tema de la sequía aquí que se dio en los últimos 3-4 años, si podríamos llegar a, si es posible, si hay algún escenario potencial donde se pueda repetir esa situación de, inclusive tomar agua salada, te pregunto, por ahí acá no estamos tan cerca del mar, pese a que estuvo el mar posicionado, si esa situación se podría llegar a dar en algún momento, pero te propongo que lo hablamos en otra oportunidad. Y bueno, se espera que después de estos fríos que vinieron en los últimos días, se dé la posibilidad de la llegada de este fenómeno que se conoce habitualmente como veranillo de San Juan. ¿Qué probabilidades hay de que se produzca?
Sí, bueno, te dejo de todos modos una acotación con respecto al planteo para el próximo encuentro. Se están haciendo trabajos, tanto en la planta de obras sanitarias, en la planta potabilizadora de obras sanitarias, que se está ampliando prácticamente en un 100%, y en la toma de agua, en la toma en el río Gualeguaychú. Gualeguaychú tiene un 60-65% de, o 70%, de producción de su agua potable a partir de tomar agua del río Gualeguaychú en un paraje que se llama La Horqueta, que está en la zona norte de la ciudad, esto como referencia a nuestros oyentes que están un poco más lejos. Los trabajos que están haciendo ahora, que es una nueva captación, nos garantizan que aun cuando los niveles de el río bajaran a niveles críticos, se podría seguir captando agua del río. Justamente los estudios llevaron a eso. Tendrían que irse muy extremas las sequías para que empiece a perder la calidad el agua. Pero en general la zona o la región o la conformación es diferente, y yo espero que podamos seguir teniendo los aportes de la cuenca. Gualeguaychú ciudad está en la base de esa cuenca de 7.000 kilómetros que comentaba al principio, así que esperemos que no. Y el resto que no se toma del río se hace de la captación de pozos profundos que tienen distintas ubicaciones, distintos lugares, distintos rendimientos, y que se va haciendo una inyección directa a red como para poder abastecer la ciudad. Pero eso lo hablamos en cualquier otro momento.
Te pregunto, el veranito
con
de San Juan.
Al veranizo de San Juan, sí, es para los que no les gusta el frío, les digo dos cosas. Se termina junio y empezamos a salir del año, ¿viste? El famoso chiste de que al túnel subfluvial se puede entrar solo hasta la mitad.
Sí.
Porque de ahí en más se empieza a salir. Bueno, empezamos a salir ya del año 2023 y empezamos a salir del invierno que recién empieza, pero ya los días se están estirando de a un minuto el atardecer. Todavía el amanecer se mantiene en los horarios no, habituales mínimos, pero eso es, digamos, lo normal. Y lo que no es normal es que las heladas que hemos tenido hasta ahora han sido muy poquitas, y no de la intensidad que supo haberlas en otras épocas, digamos, al menos midiendo la temperatura, la duración de las heladas, las escarchas y demás. Y lo que se viene en los próximos días es temperaturas que son relativamente altas. Por ahí, por pasando el 9 de julio, vamos a tener algunas sensaciones térmicas cercanas a 0 grados y temperaturas absolutas de 3, 4 grados, según los pronósticos, como el pico más frío. Antes, digamos que en los primeros días de julio vamos a tener 21, 23, 24 grados para el miércoles que viene. Están anunciados 24 grados con una mínima de 17, 18 en pleno invierno. Después, bueno, va a entrar una onda más fría que durará hasta el 12, 13 de julio y ahí empieza a levantar nuevamente la temperatura. Y esto es coincidente con lo que viene anunciando el Servicio Meteorológico Nacional, que vamos a tener lluvias normales, más allá de que por presencia del Niño deberíamos tener un incremento de las lluvias. Hasta ahora no se ha dado, por el contrario, te decía, estamos en el 10% de lo que debió haber llovido en el mes de junio, y temperaturas también superiores a lo normal, que es lo que en algún otro momento estuvimos conversando, que estamos entrando en un aparente periodo de inviernos más cortos, con temperaturas más elevadas y algunos picos puntuales de fríos de poca duración. Esto no quiere decir que vamos a tener verano todo el año, pero digamos que los inviernos aparentemente tiendan a acortarse y a perder intensidad, salvo en esos momentos en que entren las oleadas frías, que podemos llegar, sí, a situaciones extremas, pero no más que eso es lo que aparentemente viene pintando este año, digo.
Bien, y te pido, si me podés sintetizar esta última pregunta que te voy a hacer, es también como para clarificar a la gente, el Niño está presente, pero no es intenso, sino más bien un Niño bastante moderado y con la probabilidad, al menos desde las proyecciones, después veremos si se cumplen o no, de que ese Niño pueda intensificarse.
El Niño es un fenómeno que se da en el Pacífico. Uh-huh. Y lo que más nos afecta habitualmente es lo que se da en el centro del Pacífico. El centro del Pacífico ecuatorial, es decir, entre América e Indonesia y el sur de Australia y toda esa zona, en la mitad, ahí es donde se producen los fenómenos que más nos afectan en esta región. Hasta ahora se ha calentado, es decir, estamos en presencia de un fenómeno del Niño, entre suave a moderado. Sí se ha recalentado mucho en la costa peruana y en la costa ecuatoriana. De hecho, en Perú hubo unos fenómenos muy complejos hace 4 o 5 días producto del Niño. Esos fenómenos no se han presentado en nuestra región, aunque sí se dio un fenómeno en Río Grande do Sul, que no sé si está asociado al Niño o a un ciclón extratropical, así lo denominaron, que dejó 8 muertos, inundaciones por todos lados, pero sobre la costa de Río Grande do Sul, sobre la costa del Atlántico. Y también pegó un poco en Neuquén y Chile, que son regiones que están relativamente asociadas a lo que nos pasa a nosotros cuando el fenómeno del Niño. Veremos, el Niño está presente, va a seguir incrementándose, a lo sumo podrá llegar a moderado, no va a ser lo del 97-98, no va a ser lo del 83, que fueron críticos, y veremos cuánto efecto produce de lluvias. Pero sí, está presente en esas condiciones, suave, eventualmente a moderado.
Muy bien. Daniel, te propongo llegar hasta aquí, como siempre agradecerte por este espacio que le dedicas, no solo a Radio Nacional de Gualeguaychú, sino que siempre estás dispuesto con los demás medios y está buenísimo hablar con un poquito más de profundidad sobre conocimiento de Cuenca y un poquito lo que puede llegar a pasar, sabiendo de que puede fallar.
Como dijera algún conocido. Yo les agradezco a ustedes y a la audiencia la paciencia de un tema relativamente árido para explicarlo por radio, gráficamente es más fácil, pero bueno, uno trata de que sea claro y usar un lenguaje un poco doméstico para llegar con esa claridad. Diego, como siempre, el agradecimiento.
Buen descanso, buen fin de semana.
Hasta cualquier momento.
Así pasaba Daniel Hernández, entonces es titular de Defensa Civil, también responsable de bomberos de Gualeguaychú en algún momento, asesor del municipio, bueno, con una visión, como nos gusta a nosotros, visión de Cuenca, es verdad que hoy nos faltó.